La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta, que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Muy buena jornada, tengan todos los amigos y amigas, en esta hora que sintonizan su emisora de siempre, Radio Colores. Estamos todos bien dispuestos a pasar un rato ameno, lleno de cordialidad y entretenimiento, pues entendemos que esa es nuestra razón de ser, por lo que ahí donde estén, nosotros estaremos.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa, quienes la acompañarán, les acompañan a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Todo desde el 107.7 de la frecuencia modulada, a través de la página web Radio Colores es y diversos
esos lugares
que
también,
vamos
sí, sí.
Que navegamos por internet, claro. está dicho, así que el señor
director, en la fonoteca, no hay que olvidarse de la fonoteca tampoco, ¿no? Bueno, en la aplicación para escuchar la radio, en fin, en muchos sitios. Así que todo listo, todo preparado.
Comenzamos. Vamos.
La Federación de Discapacitados de Palencia, FEDISPA, comprende un grupo de asociaciones de diferentes tipos de discapacitación que trabajan día a día a fin de solucionar o disminuir los efectos en las personas que las padecen. Una nueva asociación, en este caso ELA, una asociación podríamos llamar asociación amiga, pues viene a integrarse próximamente en dicha federación. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, conmemora su Día Mundial todos los 21 de junio desde el año 1997. En Estados Unidos es conocida como enfermedad de Lou Gehrig, por el famoso jugador de béisbol retirado por esta enfermedad en el año 1939.
En Francia, como la enfermedad de Charcot, descrita por primera vez en 1869 por el médico francés Jean-Attard Charcot.
Pues en los estudios Radio Colores tenemos la suerte de contar con Elena Caballero, miembro de la directiva de la asociación ELA, con la que vamos a conversar sobre esta enfermedad, un tema muy interesante, una enfermedad del sistema nervioso central. Así que ya damos nuestra más cordial bienvenida a Elena Caballero, diciéndole aquello de Elena, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
¿Cuándo se crea la asociación y quiénes la fundan?
Pues es una asociación muy jovencita. Tiene solamente 4 años, pero hemos crecido un montón en Castilla y León. La fundó Jesús Gómez, que es un afectado de ELA en Burgos. Él se dio cuenta cuando le diagnosticaron la enfermedad que había asociaciones en la mayoría de las comunidades autónomas de España, pero en Castilla y León no contábamos con una asociación, y vio la necesidad de crearla, y en su lucha contra la enfermedad, que es muy dura, le sumó la lucha por crear esta asociación. Y eso, tiene 4 añitos... pero hemos crecido mucho, a pesar de que no somos muy grandes, porque al final la ELA no deja de ser una enfermedad rara. Somos pocos, ya no tanto porque la enfermedad se diagnostique poco, sino porque la esperanza de vida es muy cortita desde el diagnóstico. Entonces al final nunca sumamos ser muchos afectados juntos en un mismo periodo de tiempo.
Entonces, ¿cuántas personas tenéis en la asociación?
Pues en la asociación tenemos más de 200 socios, de los cuales afectados son 65, entre 65 y 70. Lo que pasa que sí que en Castilla y León el diagnóstico es un poco más alto. Habrá unas 150 personas diagnosticadas. Pero claro, al ser una asociación tan joven, pues estamos también en esa lucha por hacernos conocer en la comunidad de Castilla y León, y por eso ahora centramos un poco el foco en Palencia, para que todas aquellas personas que sean afectados por ELA, pues se asocien, que al final es una ayuda muy grande de verdad para las familias y para el propio afectado.
Yo me imagino que hace, por ejemplo, 25 años esta enfermedad no se conocía como tal. Entonces, la persona que habrá, personas que habrán padecido esta enfermedad, ¿cómo la llamarían? ¿La llamarían ELA o la llamarían invalidez lateral o disminución de la movilidad? O alguna palabra de esas pondría, ¿no?
Pues al final, el lateral yo creo que lo omitirían, porque no afecta lateralmente como tal a nada. Simplemente al final pues sería como una discapacidad progresiva o algo así, me imagino que lo llamarían, o paralización. Al final el síntoma más visible es que se te van paralizando los músculos uno a uno y vas perdiendo la movilidad hasta quedarte totalmente tumbado en una cama, inmovilizado y no puedes mover nada. La única parte del cuerpo, curiosamente, que no se sabe por qué, que no se paraliza, son los ojos. Ellos pierden toda movilidad, el habla, absolutamente toda capacidad motora, a excepción de los ojos. Entonces, pues, es curioso y no se sabe por qué.
Y a la hora de comer, por ejemplo, la deglución de los alimentos y los líquidos, ¿hay algún problema o hay
sí, no? Sí, también, deriva, también. Sí, deriva en una disfagia, no pueden comer y solo, bueno, se va perdiendo progresivamente hay diferentes progresiones de la enfermedad al final, pero bueno, la mayoría de ellos acaban colocándose una PEG, que se llama, que es como una sonda, como un agujerito directamente al estómago para poderles alimentar directamente a través de esa sonda.
Digamos que lo bueno entre lo malo, se puede conseguir cosas. Es decir, la invención de aparatos o la invención de cualquier cosa que te anime, que puedas tener ese contacto con la familia, porque claro, es que además ellos son conscientes de lo que les está
totalmente
pasando.
Totalmente. No pierden ninguna capacidad cognitiva ni mental, y entonces ellos ven que constantemente se van deteriorando. Necesitan más ayuda hasta que tienen una dependencia total del cuidador. Es verdad que gracias al avance tecnológico pues se van supliendo esas necesidades que van surgiendo por el camino, pues todos acabamos con sabiendo cómo manejar una silla de ruedas eléctrica, una cama adaptada, e incluso ahora ya con las tecnologías más avanzadas existen unos comunicadores oculares, que se llama. Entonces ellos con los ojos, que como he dicho que es la única parte que no se pierde, controlan una tablet y pueden hablar a través de esa tablet, escriben, manejan internet, WhatsApp, la tele, incluso las luces de la casa. Entonces ellos tienen el control de todo. Cualquier cosa que nosotros haríamos con la mano, pues ellos la consiguen a través de los ojos. Y eso es un avance muy grande, porque al final una incomunicación total es muy duro de asumir y pierdes toda independencia. Entonces estos aparatos al final te permiten tener aún cierta independencia y pues eso, al final al menos poder elegir qué ver en la tele, que es un gran divertimento, la verdad.
¿Es costoso todo esto?
Muchísimo. Tiene un coste económico elevadísimo. De hecho, se calcula que el coste de mantener a una persona con ELA es de 40.000 euros anuales. Entonces sí que se cataloga, por así decirlo, una enfermedad de ricos, porque nadie puede, bueno, nadie no, pero muy poquitas personas son capaces de poder mantener esto. Ahí es donde entra el papel muy importante de la asociación. La asociación nos permite tener un copago de todas las terapias, porque todas estas personas necesitan fisioterapia, logopeda, ayuda psicológica, porque es un proceso muy duro. Existe un copago para todas estas terapias a través de la asociación. Y además tenemos un banco de materiales ortoprotésicos, pues la silla de ruedas eléctrica, estos comunicadores oculares, son cedidos por la asociación el tiempo que sea necesario, y entonces gracias a eso podemos mantener todas estas prestaciones.
¿Hay ayuda extra aparte de esto, de la asociación?
Nada, porque al final en la Junta de Castilla y León tenemos la ayuda a la dependencia, que os puedo decir que más o menos de media todos nuestros afectados están recibiendo unos 30 euros mensuales. lo cual es totalmente...
Pues sí, es
casi
una,
de broma.
Casi, casi podríamos decir una limosna, casi
sí,
podríamos decir,
efectivamente.
¿No?
Efectivamente.
Eso, no. Eso se lo das a un crío todos los domingos.
Sí.
Casi, si te descuidas. Sí. No, tampoco vamos a exagerar, pero bueno.
Sí, yo creo que el problema de estas asociaciones, no solamente la y otras que han pasado por aquí, es que no reciben ayudas como tendrían que recibir, ¿no? La cuantía, sí, vale. No, como tú dices, 30 euros, pues no, tendría que ser por lo menos 10 veces más, por ejemplo, estaría bien 300 euros al mes.
Bueno,
o sería demasiado.
Toda ayuda, no,
todo.
Demasiado, no.
Nunca es demasiado, claro.
Nunca, no, es que objetivamente no cubre nada, porque ustedes piensan que mi padre, por ejemplo, va dos veces a la semana, como mínimo hay que ir dos veces a la semana a fisioterapia, si son tres es mucho mejor, a logopeda, ayuda un poco psicológica, un logopeda respiratorio. Al final son especialistas que requieren un coste alto, como debe ser, y la seguridad social no nos da nada, ni una sesión, ni un nada, absolutamente nada de rehabilitación. No nos cubre nada. Luego, como pierden la movilidad y tienen que estar en una cama totalmente, pues pasan la mayor parte del tiempo ahí, se necesitan aceites antiescaras, se necesita... Claro. Los suplementos nutricionales para facilitarles la comida, como no pueden beber líquidos, pues acaban, al final hay un periodo de tiempo bastante largo que necesitan beber unas gelatinas especiales para hidratarles. Al final son cosas muy específicas y la Seguridad Social no cubre nada, nada.
En el caso de tu padre, ¿cómo se llega a la conclusión de que tenía o tiene ELA?
Pues
¿habrá
ya
habido algún día...? Pues tiene ELA, ¿no?
Sí, sí, hubo un día que dijo que nos dijeron el diagnóstico es ELA. Bueno, y además no, ni siquiera te lo concluyen así, te dicen una probable ELA, porque es una enfermedad rara, se conoce muy poco sobre ella, y entonces te lo diagnostican por descarte. Mi padre empezó por una mano, que hacía hasta la broma de mira, tengo el dedo muerto. Y claro, no, nunca piensas que va a derivar en una enfermedad tan seria. Y de hecho en la pandemia, durante la pandemia empeoró mucho, la movilidad se encontraba mal y los médicos creían que era problema de los nervios. Y como lo sentía en los dos brazos, estaba ingresado en León para operarle los neurocirujanos, porque en Palencia no tenemos neurocirugía, entonces iban a operarle en León. Y estando ingresado para operarle, uno de los neurocirujanos dijo que él no le operaba, que no era eso. Y le derivaron ya a neurología, y ahí ya fue cuando le dijeron que tenía probable ELA. Que bueno, sí, es el diagnóstico de ELA.
Yo no sé si aquí en Palencia hay alguna asociación de enfermedades raras. Creo que sí.
Sí,
que...
sí, hay, sí, sí que lo hay.
Porque
lo que pasa
es
que, claro, engloba tanto, hay tantas enfermedades que al final tienes que especificar un poco más. Y la verdad es que nuestra asociación, a nosotros, por ejemplo, como familiares, fue nuestra salvación, que de verdad nos dijeran con esta enfermedad un poco el camino a seguir, porque nadie nos lo decía, nadie nos dio, o sea, tú te vas a casa con el diagnóstico de ELA y ahora qué, no sabes lo que hay que hacer, no sabes qué necesitas, qué vas a necesitar, si puedes avanzar un poco para prevenir un poco la enfermedad, nada, no sabes nada.
¿Hay factores de riesgos conocidos?
No. La ELA sí que puede tener, existen, por así decirlo de manera general, la ELA genética, la ELA familiar y la ELA común, pero nada, los factores genéticos afectan a menos de un 5% de todas las ELAs. Cuando te lo diagnostican puedes hacerte un análisis genético para saber si tienes un gen que expresa y deriva en esta enfermedad, pero es la gran minoría de los casos. La mayoría se desconoce totalmente los factores que desencadenan esta enfermedad.
Sí, tú, por ejemplo, en tu caso, ¿podéis tener la posibilidad de tenerla?
No, mi padre se hizo el test y no es genético. Así que al menos mi hermana, que también
sí,
yo tengo
claro.
Una hermana y yo, estamos tranquilas que nos puede tocar como a cualquier
sí,
otra
sí,
persona.
Sí, pero que no, tiene, pero que no... no es hereditario.
Eso es, pero sí que lo hay. Aquí en Castilla y León, en la asociación, tenemos un caso y bueno, al final es duro, porque lo vas descubriendo también cuando eres más mayor.
A la hora del mundo del trabajo, ¿cómo influye esta enfermedad?
pues nada, es que deriva, es una, evoluciona rapidísimo. De hecho, la esperanza de vida de estas personas es muy cortita. Desde el diagnóstico se les da una esperanza de vida entre 3 y 5 años.
Solo, ¿eh? Qué poco, ¿no?
Sí, evoluciona muy rápido. Entonces, la incapacidad laboral es casi inmediata tras el diagnóstico. Como además tarda en diagnosticarse, porque es por descarte un poco, cuando se diagnostica ELA ya se supone que tienes una incapacidad bastante elevada o la vas a tener en muy poquito espacio de tiempo. Entonces, otra de las grandes reivindicaciones que hace la asociación es que a los pacientes con ELA se les dé el grado de dependencia máximo desde el principio del diagnóstico, porque al final es todo un papeleo que supone muchísimo estrés tanto al afectado como a su entorno, y cada nada tienes que ir pidiendo una actualización de ese grado de dependencia, porque la enfermedad evoluciona tan rápido que, vale, yo lo solicito, igual ahora me das un grado 1, pero es que en 3 meses te voy a pedir el grado 2 y igual en 9 meses después te voy a pedir el grado 3. Entonces, el acelerar esos procesos facilita mucho pues las ayudas y la vida a todas estas personas. Entonces, esta es otra gran reivindicación que tenemos. Y la gran invalidez y todos estos reconocimientos son muy habituales en todos los afectados. Mi padre, por ejemplo, que es el afectado en este caso, ya estaba jubilado, pero aún así las personas que están trabajando laboralmente es totalmente incapacitante.
Muchas veces los que somos un poco, no sé, ignorantes en este tipo de enfermedades, nos preguntamos, ¿y cómo? La pregunta que nos hacemos, no solamente en el caso de ELA, ¿cómo, de dónde o cómo puede venir esa enfermedad? ¿O dónde la podemos coger?
Nada, es que no se sabe absolutamente nada. Es un deterioro neuronal que deriva en la afectación de la segunda motoneurona. Y es que no se sabe nada de factores que lo generan, condiciones de entorno, ni sexo, porque afecta tanto a hombres como a mujeres, ni en edad, porque vemos casos desde personas ya en una edad muy adulta hasta jóvenes. Incluso los casos más extremos, hay niños que nacen con ELA, que es algo muy cruel, la verdad. Entonces, esos son los casos muy extraños, también tengo que reconocer, pero los hay. Aquí en Castellón también tenemos casos. Y entonces no se sabe absolutamente nada cuáles son los factores desencadenantes de esta enfermedad.
Es que la Sociedad Española de Neurología dice que hay unos 3.000 casos en España reconocidos y que cada día se producen 3 o 4 más casos. Eso es demasiado, ¿no?
Y a la vez se mueren 3 o 4 casos diarios. También. Por eso al final somos una enfermedad rara. No tanto porque se diagnostique poco, sino porque una enfermedad rara se cataloga por el número de afectados que hay por 100.000 habitantes. Uh-huh. Claro, al final de ELA, como tienen tan poquita esperanza de vida, nunca se llegan a acumular, por así decirlo, en el espacio del tiempo. Entonces, somos una enfermedad rara. Y entonces, se investiga muy poco, y no se sabe casi nada de esta enfermedad.
¿Cómo se hacen los diagnósticos? ¿Qué pasos hay que hacer para que empiecen a decir, pues esto me parece, como has dicho tú, que le van a operar, eso te dicen, esto no es lo que queremos?
Pues es que como no hay un diagnóstico claro, tampoco hay un procedimiento claro. A cada persona que vamos hablando con ellos se le han diagnosticado de una manera completamente distinta. Es verdad que hay ciertas pruebas diagnósticas, ¿no? Como se te afectan a los músculos, a los nervios, pues hay unas pruebas que miden el nivel de actividad de esos nervios, pero esas pruebas también se utilizan para otras enfermedades. Entonces es totalmente por descarte que te lleguen a derivar a neurología, porque a mi padre, por ejemplo, le estaban llamando en traumatología, porque creían que era algo operable de un traumatólogo o un neurocirujano, cuando se derivó que la operación tenía que ser de la columna vertebral. Pero a mi padre incluso antes le llegaron a operar de los dos brazos, de los dos codos, creyendo que era algo, pues una calcificación de los nervios. O sea, al final sí que se pasa por un proceso muy largo, bastante tedioso, que fíjate que a mi padre le iban a operar de la columna vertebral, que era una operación con un alto riesgo. Y entonces deriva todo un poco por descarte y que caigas con el médico que se le encienda la bombillita de que lo que tenga sea ELA. O sea, que es bastante traumático también todo ese proceso.
Yo no sé si voy a meter la pata diciendo esto. La torferina y el sarampión tienen el mismo proceso, pero luego se deriva en lo que es cada uno.
Ah, sí.
Yo creo que de pequeña siempre, porque no sé, tofarina, no, pero sarampión sí.
La varicela,
ya, pero solamente esas dos. Y entonces, claro, ¿cuándo se dan cuenta? Pues cuando te empieza a salir el sarpullido. Ahora, hoy, actualmente, porque yo ya soy muy antigua.
Como suelo decir yo, los amigos, los veteranos, somos claro, ya veteranos.
Bueno, con experiencia.
Yo tengo 37 años.
Sí,
claro. Digo 37 años.
36, sí. Ahora me entero que usted tiene 37 años. ¿Sí? Después de tantos años en las tareas radiofónicas,
pues
ahora
entonces
me entero.
Usted, si yo tengo 37, ¿usted qué?
Yo todavía no todavía soy un bebé de meses.
Bebé, ¿verdad? Bebé. Sí.
La persona que padece ELA, ¿cómo es su día a día? Por ejemplo, ¿a la mañana cuando se levanta o hay que levantarle? Hay que ayudarle a levantar, ¿no?
Claro, depende de un poco del proceso de la evolución de la enfermedad que lleven. Ahora, por ejemplo, mi padre sí, ya necesita ayuda para todo, él ya no se puede mover, nada. Entonces necesita un cuidador 24 horas. Uno o dos, porque, por ejemplo, para ir al servicio, siéndoles claro, uno le tiene que sujetar y otro tiene que bajar los pantalones.
Ya.
Entonces, al final, por eso la enfermedad es tan costosa, porque necesitas un cuidador y una persona de tu entorno que ceda su vida, por así decirlo, para estar contigo. Y entonces, por nada, la evolución un poco de la enfermedad conlleva eso. Y en el día a día, pues se aprovecha al máximo las mañanas, sobre todo que ellos están menos cansados, para hacer las terapias que necesitan, de logopeda o fisioterapia o cosas así. Y las tardes son sobre todo de descanso. Ellos necesitan mucho descanso, mucha tranquilidad, para que el progreso de la enfermedad sea más lento. Entonces, todas estas terapias ayudan mucho a ralentizar la enfermedad, a que no se haya esta pérdida de musculatura, no sea tan rápida. Y necesitan ayuda para todo, para ir al servicio, para comer, para rascarse un ojo, para rascarse una oreja. Todo necesitan alguien que esté ahí al lado con ellos.
Me imagino que el ánimo también influirá en las personas, ¿no? Habrá personas que se hunden, otras que es bueno, ya pasará. Otras personas, sí, bueno, tengo esto y hasta que me llegue el momento, ¿no? Habrá todo tipo de personas que...
Todo tipo. Es verdad que la carga psicológica es muy alta y la gran parte conlleva, bueno, no voy a diagnosticar yo una depresión, pero una caída del ánimo muy alta, tanto del propio afectado como del entorno. Es muy dura la enfermedad. Luego hay suerte, hay gente que tiene mucha suerte, como es mi caso, que tiene un padre increíble, que lo lleva fantásticamente bien, y él tiene muy claro que hasta el día que esté, pues él va a estar bien, va a estar contento, te hace el chascarrillo de yo corriendo no me voy a marchar.
No se va a escapar de casa.
No se va a escapar de casa. Le tenemos controlado. Entonces hay gente que lo lleva muy bien, pero es verdad que es la gran minoría. La mayoría, de verdad que es muy duro verte que cada día haces una cosita menos, que cada día necesitas más ayuda, que tu independencia desaparece totalmente.
Claro.
Y que encima no tienes cura. O sea, que es que sabes cómo va a ser el final.
O sea, no hay tratamiento curativo, no hay un medicamento que toma esto cada tanto tiempo.
Ellos toman una pastilla, el Riluzol, que, bueno, está... está escrito que te alarga la vida 2 meses. Bueno. Hay muchos que deciden no tomarlo porque tiene un coste al riñón. Toda medicación conlleva otro coste por otro lado. Entonces está en decisión de cada uno qué hacer. Pero como no hay nada, porque eso al final es como que no hay nada.
¿Ellos sienten necesidad de orinar?
¿O
se le... lleva de vez en cuando al aseo? ¿Cómo?
Ellos las sensaciones no las pierden. Ellos tienen el gusto, tienen el tacto, lo que pasa es que no pueden moverse. Y la sensación de orinar y todo esto tampoco la pierden. El problema que sí que pierden es la capacidad de controlar los músculos. Y entonces, en el caso, es que eso es algo que me impacta, porque yo pensaba que era al revés, que, por ejemplo, a la hora de orinar no iban a controlar el esfínter, entonces pues igual se les iba a escapar o lo que sea. No, es al contrario, no son capaces de relajar el esfínter. Entonces el problema viene de que no son capaces de orinar ni de fecar. Entonces, o sea, el problema es al revés. Y entonces pues se requieren sondas, se requieren tratamientos un poco más avanzados, porque no son capaces por ellos solos tampoco de realizar estas funciones vitales.
a una persona que tiene, así en el caso de tu padre, ya, y como decía antes de empezar el programa, el ordenador nos dice que llevamos 20 y tantos minutos y...
Qué rápido se pasa.
Y por desgracia, tenemos
que... Aquí, ¿quién manda, el ordenador o usted?
La tecnología pues, nos va a dominar.
Ahora yo no mando, manda el ordenador, pero bueno.
Se me ponga rojo.
No me pongo rojo, no. Las orejas las tengo rojas por los auriculares que dan mucho calor. A tu padre, por ejemplo, nosotros vamos un día... teóricamente o hipotéticamente a visitarle, uh-huh. Y al despedirnos, ¿qué le podremos decir? Bueno, ponte bien o cuídate o no se le dice nada a estas personas.
Sí, cuídate y mantén el ánimo.
Ya te pondrás bien, ¿no? Tampoco.
No hay esperanza de que...
Pero sí, él lo sabe.
Sí. No, es un poco el ánimo de seguir. Uh-huh. Nosotros lo que vivimos es mucho el día a día, esta enfermedad te obliga a vivir el día a día. Entonces, pues eso, seguir disfrutando todo lo que puedas, mantén el ánimo y cuidarse, que eso sí que es muy importante.
Claro. Vamos a decir que no hemos dicho, muy importante, ¿dónde está la asociación o los locales donde podéis atender
pues
a estas personas?
Pues en Palencia es eso, estamos peleando por tener un local físico. De momento, el local que tenemos, estamos en Burgos y en Salamanca, estamos intentando crecer en todas las provincias porque es la asociación de ELA de Castilla y León, el ACIL. Si hay alguien afectado por ELA, de verdad que yo les encomiendo a que nos llamen. Es una ayuda enorme a nosotros, a mis padres y a mí. Nos ha solucionado la vida, por así decirlo, porque te ayudan tanto económicamente como que te guían por el camino. Hay especialistas trabajando en la asociación. Y nos pueden encontrar por internet. Si pones en Google o en cualquier buscador el ACIL, les van a encontrar. Es ELA de Castilla y León, el ACIL. Ahí están todos los teléfonos de contacto para que se pongan, nos llamen, hablarán con una trabajadora social. Tenemos trabajadores especialistas y entonces le ayudaremos en todo lo que esté en nuestras manos.
¿Notáis que en Palencia, por ejemplo, esta enfermedad va a más?
Sí, cada vez hay más, ¿eh?
Cada vez hay más.
Yo creo que también porque pues se consigue tener más esperanza de vida, la calidad de vida de los enfermos mejora, entonces... Igual esos 5 años se pueden alargar un poquito más, la esperanza de vida que comunicaba antes. Y entonces sí que está creciendo en todos los sitios. Y en Palencia también. Sí, hay más casos.
Quizá nuestros oyentes desconozcan o no se acuerden de que hubo un personaje muy famoso que la tenía.
Stephen Hawking.
Exactamente. Y la vitalidad, y me acuerdo cuando has comentado tú cómo hacía con los ojos así. Y dice, mira, no estaba leyendo, estaba indicando, estaba hablando.
Eso es.
Pero bueno, este señor, si no me equivoco, pues vivió 50 años, puede ser.
Sí.
Stephen Hawking, sí, por ahí, 50.
También depende de la edad con la que te lo diagnostiquen.
Sí, este fue, era joven.
También hay casos de ELA que duran muchísimos años, muchísimos, pero son los menos casos. O sea, la mayor parte de la esperanza de vida es esa. Ahora es lo que digo, sí que se puede alargar un poco más y hay casos que viven muchos años y que el progreso de la enfermedad es muy lento. Y que van deteriorándose, pero muy poquito a poquito. O sea que puede ser que el diagnóstico tampoco sea un fatal para desde el principio, que hay que ver cada caso.
Te rompes una pierna o te rompes un brazo y ya estás negra, que no puedo marchar, que no puedo esto. Con que esto que ya te determina por ya ser. No son un vegetal, no son una persona, no es como estar en. Pues eso, ya yéndote para allá o viniendo para aquí. Sí. No, ellos se saben perfectamente lo que les está ocurriendo.
Sí. Como decíamos al principio, en Estados Unidos es conocida esta enfermedad como la de Lou Gehrig, el famoso jugador de béisbol que se retiró por el año 39, todavía pasó unos cuantos años. Se retiró por esta enfermedad.
40 años ha pasado usted, no ha llegado.
Que para retirarse sería joven, para jugar al béisbol no sería un señor de 80 años, ¿no?
Nada, mira, ahora en España tenemos el caso que está haciendo más conocido de Unzué, el jugador de fútbol.
Que fue portero del Barcelona.
Efectivamente.
De los Asuna.
Eso es.
De Sevilla, me parece.
Bueno, vale.
Hombre, uno como es aficionado al fútbol, pues no es... Sí, y el caso de Unzué también.
Ahora está tomando más repercusión y eso nos ayuda a dar visibilidad, que se conozca, al final llegan más ayudas si esta enfermedad se conoce y pues... Tristemente, porque nadie quiere que afecte a nadie, pero le ha tocado a él y eso nos ayuda a visibilizar mucho la enfermedad. Y se está notando, ¿eh? Que al conocerla impacta más, la gente empatiza más y y nos ayuda mucho. En Castilla y León tenemos muchos eventos a nivel deportivo que ayuda a la asociación, que donan lo que se recibe de esos eventos deportivos a la asociación, y es una ayuda increíble. Esas son las grandes ayudas que tenemos en la asociación y de donde nos viene la mayor parte de las ayudas económicas.
Pues Elena Caballero, miembro directivo de la asociación ELA, ¿qué te vamos a decir? Pues muchas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros hablando de esta enfermedad, que tú la conoces bien porque tienes en casa a alguien que la padece. Y desde aquí, pues a tu padre...
Alguien muy importante.
Si a tu padre, pues... Lo único que podríamos decir a tu padre y a las personas que la padecen, pues ánimo y adelante.
Eso
y
es.
Nada más, ¿no? Pues
hay
no
que podemos... pelearlo. Muchas gracias, porque ayuda esto mucho a visibilizar. Así que muchas gracias por darnos voz.
Estamos aquí para cuando lo necesites.
Muchas gracias.
Pues hasta siempre.
Porque una radio en color es posible. El cofre de las palabras. Un espacio de Radio Colores. Érase una vez el cine. Películas malditas. Hoy tenemos el caso de La Profecía.
Vamos a hablar de La Profecía, que hace poco tiempo lo han emitido por televisión. Y es que es una película que da un tanto yuyu, poco más o menos como La Semilla del Diablo, y que estuvo rodeada de accidentes, incidentes, algunos de ellos realmente trágicos.
Ya desde el primer momento estuvo rodeada de polémica desde su preproducción, pues el mismísimo Vaticano fue uno de sus grandes enemigos a que se rodase, cuyos líderes aseguraban que se hacía simplemente con fines consumistas y económicos, en pocas palabras, para generar morbo y dinero.
Pues fíjese usted, hablando de dinero, más del doble del presupuesto programado originalmente para la cinta, 2,8, bueno, 3 millones de dólares, fue destinado a su publicidad y promoción, casi nada.
David Seltzer, tras un año de trabajo, presentó un libreto de A Richard, que a su vez presentó en varios estudios que lo rechazaron.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque estaba basado en el Apocalipsis y en el 666, que tenía algunas secuencias con diablos, con pezuñas y demás.
Así que Richard Donner eliminó las partes que parecían más alocadas y dejó la esencia de la historia sin que fuese necesario reescribir otra vez el texto.
Inicialmente todo tiene una C, una Q y luego la continuación. Bueno, pues inicialmente llegó a pesar inicialmente que quedaría mejor pues una niña para interpretar el personaje de Damián. Pero esto dijeron, no, miren, vamos a empezar en un niño que parezca así muy simpático, muy adorable, pero que en cuanto le pegue el cuarto de hora, pues bueno, va a ser el niño del exorcista. El niño fue Harvey Stephen.
Como prueba para el castigo de Damien, el realizador hizo recrear la escena en donde el niño agrede a su madre antes de llegar a la iglesia. El propio director fue el que interpretaría a la madre. Harvey Stephens obtuvo el papel gracias a que pateó, arañó y golpeó a Richard Donner.
Vamos, como el anticristo, ¿no? Dijo, mira, niño, aquí estoy
pues
yo.
Pues más o menos, parecido.
Pero lo debió de poner fino. Cuando los personajes se estructuran y todo eso, ya empiezan a pensarse en diferentes actores. Pues en este caso también, dos de ellos eran Charlton Heston y Dean Van Dyke, y rechazaron el papel. No quiero ser Robertón porque es muy polémica lo que resulta en la cinta y yo no quiero meterme en líos.
Sin embargo, el famoso Gregory Peck sí aceptó el papel de Robert Thorne por el perfil del mismo, un padre atormentado por la culpa, según sus propias palabras. Y es que el hijo del actor se había suicidado un año antes de comenzar con el rodaje.
¿No empezarían ya ahí las cosas malas de la película?
Pues sí, es que lo no que mal empieza, peor ¿sí? acaba.
Bueno, fíjese que aceptó una rebaja muy importante en el salario habitual. Pero, como dinero llama dinero, se aseguró un 10% de los beneficios. Y como la película resultó ser tremendamente rentable, pues se recaudaron 60 millones de euros, solo en USA, para un presupuesto de menos de 3 millones. Se convirtió en el papel mejor pagado de su historia y su carrera, ¿vale?
Sí, la crítica también trató bastante bien a la película y se llevó varios premios, aunque el género impidió que tuviera un éxito todavía mayor.
Lo mismo ocurrió con los guionistas, quienes rechazaron trabajar en el proyecto debido de nueva cuenta a lo polémica y oscura que resultaba la trama. Pero al final David Seltzer fue el encargado de escribir el guión y, vamos, se lució.
¿Pero qué ocurrió para que las ventas de la raza de perros Rottweilers se incrementasen en Estados Unidos? Pues que dichos perros apareciesen en la película.
Es que hay que ver, ¿eh? Hay una escena que la cuidadora del niño, pues que es mala, que está, es de, digamos, otra diablesa, quieren matar a la madre. O sea, quieren deshacer a la madre. Y hay una escena que caré con el niño. ¿Cómo mira? Se le pone uno los perros como escarpia.
La banda musical fue famosa. ¿De quién fue la banda musical?
Jerry Goldsmith.
Ah, Jerry Goldsmith. Ah,
sí,
famoso, sí.
Que fue nominado al Oscar en la categoría de mejor música original gracias a su trabajo de La Profecía. Y creo que ganó el Oscar, ¿eh?
Sí, fue nominado. El compositor decidió no acudir a la gala porque ya había perdido el galardón en múltiples ocasiones. Al final, Goldsmith fue el ganador de la estatuilla dorada ese año, la única vez que ganó el Oscar después de estar nominado, claro.
Porque me imagino que alguien estaría y dice, bueno, mira, yo no voy porque no me va a tocar, pero tú recoges la estatuilla. No vamos a hacer como Marlon Brando, que manda a la India diciendo no sé qué, no sé cuánto. Bueno, dos títulos se barajaron para denominar este proyecto. Uno de ellos, El Anticristo y la Marca del Nacimiento.
Pero hay otras curiosidades. Una de ellas es que el actor David Warner, que interpretaba el rol de un fotógrafo llamado Jennings, se negó a ver en la pantalla grande la decapitación de su personaje.
Hay otra también. Aquel sacerdote que también se le cae. Bueno, no vamos a... Que si alguno quiere verla y no la ha visto, vamos a contar muchas cosas. La otra es la visita durante el rodaje de Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás. O Satán, con el objetivo de pedir a Richard Donne que no la rodase, ya que la muerte rondaba el proyecto. Antes del estreno del film, los padres, la hija y un hermano de Donne murieron de manera extraña.
Hubo víctimas. John Richardson, encargado de los efectos especiales y de la famosa decapitación, sufrió un fuerte accidente automóvil muy cerca de un letrero de tránsito que marcaba el nombre de la próxima localidad, la cual, curiosamente, se encontraba a 66 kilómetros y medio de distancia. O sea, el número de la bestia, exactamente la distancia 66,6.
Sí.
Como decimos, el número 666, el número de la bestia.
El número de la bestia, que aparece grabado en la cabeza de Damien. Uh-huh. Cuando su padre intenta, bueno vamos a
ver. Pero hay más cosas.
Sí, y pero como esto no bastara, su novia, la novia de John Richardson, murió decapitada accidentalmente en el set de la cinta Un puente demasiado lejano, que eso pasó en 1977.
Y tampoco el actor Gregory Peck se libró de dicha maldición, aunque las consecuencias en este caso no fueron tan, entre comillas, mortíferas. Es que durante el rodaje, mientras viajaba al Reino Unido, su avión, donde iba Gregory Peck, fue alcanzado por un rayo. Richard Donner se hospedó en un hotel que fue atacado con bombas por el grupo IRA, del ejército republicano irlandés, el IRA, el famoso IRA.
Y debido a esto, claro, y debido a esto, pues, vendas o leyendas de esto,
sí,
incluso los perros
sí.
atacaron a su adiestro, o sea, al que les adiestraba. Y un especialista fue atacado por unos leones cuando rodaba una escena en el Safari Park, pero leyendas.
Leyendo,
¿quién nos dice?
Puede ser algo de verdad. Y
porque
es que no,
las maldiciones, sí, no sé hasta qué punto se pueden dar.
Fíjese que en otra ocasión, motivo que no sabemos y que desconocemos, el actor cancelase uno de sus vuelos a Israel. El avión en el que iba a viajar se estrelló durante el trayecto, muriendo todas las personas que iban a bordo.
Y se comenta que durante el rodaje se captaron con las cámaras varios fenómenos paranormales. Asimismo, se dice que murieron más de 70 personas relacionadas con la película. Esto pasa con La semilla del diablo, uh-huh. Esto pasa con aquella de John Wayne también. Uh-huh. En fin, son cosas, pero aquellos estaban ya propuestos porque fueron a rodar a un sitio que dicen uh-huh. que no tenía problemas, sí hacían ensayos con bombas. O sea que...
También un guionista le pasó algo, ¿no? Para rizar el rizo de la película.
Sí, que le pasó como a Gregory Peck, que estaba en el avión, en fin, fue alcanzado por un rayo.
También por un rayo.
Pero bueno, eso es, si hay una tormenta, sí, indudablemente que te puede pasar.
También se ha hablado de otros accidentes de avión, o situaciones que casi terminaron así, pero no se sabe hasta dónde, como decimos, llega la leyenda.
Sí, sabe usted que quizás se debiese a que fue la primera vez que se trataba el tema del anticristo tan seriamente, porque algunas veces lo has así por encima, pero esta vez va en serio.
Pero no todo fue tan malo para Gregory Peck, ya que en 1969, antes de esta película, fue elegido presidente de la Academia de Hollywood en 1967, y que el presidente de los Estados Unidos, por aquel entonces Lyndon B. Johnson, le concediese la Medalla Presidencial de la Libertad en 1969 por sus continuos esfuerzos humanitarios.
Como antes hemos hablado con Elena, que ha estado con nosotros aquí,
sí, hablando sobre Lela.
Sí, parece que no, pero si se da cuenta usted, cuando hay unos eventos importantes siempre se busca una persona que sea archiconocida, que sea, digamos, el mentor, el padrino de ese evento, y entonces la gente, las personas, como que dicen, mira, este lo pide, vamos
en
a
este
hablar,
caso fue Gregory Peck, el famosísimo actor de Hollywood, al que hemos visto en tantas y tantas y tan buenas películas. Pues hasta aquí fue nuestra sección habitual en nuestro programa, Érase una vez el cine, con la película La profecía, con sus maldiciones.
Casi todas las maldiciones tienen que ver con cosas muy, o sea, muy desagradables.
Uh-huh. Esta película también.
Película del pico. Uh-huh. Me parece que sí, que hablamos, yo creo que sí, pero de los principios, hablar de las películas
malditas. Pues es que era una película,
pues esta fue
base de la droga, dos pares totalmente diferentes, perdón, he dicho pares, dos padres totalmente diferentes, y pero el motivo común era, pero los actores de esa película, los actores de la película del Pico, terminaron todos igual. Dos murieron por sobredosis.
Ahí dejamos la profecía con sus decapitaciones, sus rayos, sus suicidios, etcétera, etcétera, etcétera.
Si usted me lo permite, yo diré que el tipejillo de que vamos a hablar ahora, menos mal que ya no está.
El tipejillo, sí, tipejillo. Menudo...
Menudo elemento.
Menudo elemento, sí, sí.
Era un angelito, este sí que era un angelito. Nos referimos a Al Capone, que fue el gánster más famoso de todos, aunque no fue el único, ¿eh? Pues también estaba en Estados Unidos, entre otros, Lucci Luciano, Frank Costello, también conocido como el primer ministro.
Sin olvidar a Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano del cártel de Medellín, y al mexicano de Sinaloa, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el señor de los cielos, por utilizar aviones para transportar cocaína por todo el mundo, especialmente a Estados Unidos.
Fíjese que cuando dicen que se mete uno en un quirófano, puede pasar de todo. Pero es que este personaje, el Pablo Escobar, pues no... fue Amado Carrillo, ¿no? El de... Sí.
Amado Carrillo, sí.
Sí. Según la historia oficial, el capo de la droga murió a los 40 años en el 97, mientras se sometía a una cirugía plástica para modificar su apariencia.
Sigamos con unas curiosidades con historia. Al Capone y el lavado de dinero.
¿Qué me dice? El dinero se lava.
Vamos a ver cómo lavaba el dinero este famosísimo personajillo o personaje.
Que todo se pega menos la mosura, señor director.
Al Capone fue detenido en 1929 por llevar un arma oculta, lo que le llevó 10 meses a prisión, aunque al parecer todo formó parte de un plan previamente diseñado por el propio gánster para ponerse a salvo de una posible venganza de la banda a la que había atacado el día de San Valentín.
Es que el día de San Valentín fue terriblemente la cantidad de muertos que hubo. En fin, al salir de la cárcel, pues vivió en una mansión del Palm Island en Florida, que había adquirido en el 28... año que también adquirió una cadena de lavanderías, Sanitary Clean Shop, a través de la cual depositaba el dinero de origen criminal y los bancos, dándole una apariencia de legalidad.
Solía decir esto: la gente lava ahora más ropa que nunca. Me alegro de haber invertido en este sector. Morris Becker, dueño de la citada compañía, dijo asociarse con Capone porque la policía y el abogado del Estado no podían protegerlo, pero Al Capone sí, era la mejor protección del mundo.
Fue precisamente esta adquisición la que dio lugar a la expresión de lavado de dinero, aunque habría que esperar hasta el 82 para que este término fuera utilizado por primera vez judicialmente para hablar de confiscación de un dinero procedente del narcotráfico colombiano.
Además, el lavado de dinero o blanqueo de capitales no fue tipificado como delito en Estados Unidos hasta 1986, con la aprobación de la Ley de Control del Lavado de Dinero, que lo sancionaba hasta con 20 años de prisión.
Lo que es la vida, ¿eh? Pese a haber mandado matar tanta gente, nunca se le pudo probar en el juicio el menor de sus asesinatos. Pero eso sí, se investigaron sus libros de contabilidad y se descubrió que gastaba mucho más dinero del que legalmente declaraba, por lo que le siguió un juicio por evasión de impuestos y fue condenado a prisión en 1931.
Hasta la cárcel no llegaban sus influencias, así que durante años lo pasó muy mal, despreciado por su origen italiano. Su apellido original era Caponi. Hasta ser soltado solo para morir al poco tiempo, víctima de una sífilis juvenil nunca curada en 1947.
Pero he aquí que los derechos autor, derechos de no sé qué... Bueno, el caso que otras fuentes dicen que la idea de las lavanderías no fue de él, porque se dice que después del juicio a Capone, la mafia se preocupó visiblemente porque ahora tendrían que defender de la nueva amenaza la hacienda pública.
Hasta que, sí, sí, la hacienda, efectivamente, hasta que el gánster Lucky Luciano puso en marcha una nueva estrategia. Creó una cadena de lavanderías automáticas de las que el cliente llega y echa una moneda para lavar su ropa, eligiendo este pago precisamente porque su sistema de transacciones hacía muy difícil determinar el origen del dinero legalmente declarado, pudiendo por tanto infiltrarse en ellas el dinero mal habido. De ahí que esta operación de hacer pasar utilidades ilegítimas por legales se le llame blanqueo de capitales y lavado de dinero.
Así que de ahí viene la cosa, claro, dijeron, uy, esto sí que aprendieron en cabeza ajena. Dijo, uy, 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 quita, que nos va a pasar como esto.
Ahí le dejamos al bueno, entre comillas, de Al Capone, famosísimo gánster. Yo diría que igual el más famoso de los gánster que ha habido en la historia.
No, ha habido varios y diversos, sí, lo que pasa es que este tiene su calado y cada uno tiene...
Pues oye, igual el más conocido, ¿no? Al Capone, o el más popular.
Y Luciano también.
Lucky Luciano
y
también.
Y alguno más por ahí que en este momento no recordar.
Vito Genovese, el tiempo de los intocables y todos aquellos que había por ahí. ¡Buf! Menuda gente.
Pues mire, señor director, nos vamos de un sitio a otro. También tiene que ver algo con algo parecido a lo que hemos hablado. El señor Samuel Golfi. Quita a ustedes el nombre de Samuel Golfi, no les diga absolutamente nada. Por una buena razón. Su verdadero nombre era Samuel Golfi, de origen judío, nacido en Varsovia, y que emigró en busca del sueño americano.
En 1913, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, introdujo una brusca rebaja en los aranceles aduaneros y el truco de Goldfish perdió sentido. Curiosidades históricas. Vamos a hablar del listo que importaba guantes libres de impuestos.
¿Y de qué va esto? Pues bueno, a comienzos del siglo XX... los guantes eran una parte indispensable de atuendo de toda dama que se aprecie como tal, y de los caballeros también, por supuesto. Después llegó la Primera Guerra Mundial y la industria guantera, así como muchas otras cosas, pues saltó por los aires.
Por tanto, a finales del siglo, Estados Unidos tenía una floreciente industria guantera, amparada por sobre todo gracias a una generosa política de aranceles que impedía la competencia por parte de aquellos, podemos decir, sebosos extranjeros que trataban de reventar la industria nacional en vez de asumir las políticas del liberalismo arancelario tan queridas por el entonces todavía inexistente, claro, Fondo Monetario Internacional.
Sí, 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 pero claro, siempre hay negocio para guantes importados. Fíjese usted cómo la cerveza importada, porque el logotipo importado como que llama más la atención del mundo. La cuestión entonces era encontrar el truquillo de cómo introducir guantes importados a Estados Unidos haciendo juegos malabares para rebajar o eludir el arancel.
Y un vendedor llamado Samuel Golvich, que trabajaba como agente de ventas para una empresa llamada Elite Glove Company, pues va y descubre el truco. Uno que para remate era perfectamente legal, si bien aunque sea por un tecnicismo bruto, eso y que nadie le descubriera haciendo la maniobra.
La cosa era que el pago del arancel debía efectuarse a la hora de retirar el producto importado. Por tanto, ese era el paso que se debía de evadir. Por suerte para él, eran guantes. Si llega a ser, no sé, cervezas o otros productos pues, más sí, grandes, sí, pues no sé si lo hubiese conseguido.
Pues fíjese que la trampa a la que recurría el señor Goldfish era encargar guantes de Francia de mejor calidad en pedidos abundantes para la reventa. Pero a la hora de embarcarlos, lo hacía de esta manera: en dos pedidos que debían ser enviados a distintas direcciones y a dos puertos distintos. Y aquí viene lo realmente bueno.
Ahora se va... Los oyentes van a decir, ¿pero de qué va este señor? Pues nada, nada. Un pedido contenía todos los guantes de la mano izquierda. ¿Y el otro pedido contenía qué?
¿Qué los de la otra mano, claro, me imagino.
A lo que había que agregar que cuando los pedidos arribaban a los puertos, el Samuel dichoso, no lo retiraba, no, ¿qué va? En vez de eso, bueno, se ponía a esperar. Más tarde o más temprano, los pedidos salían a remate por parte de la aduana en calidad de mercancía no retirada.
Podemos imaginar la cara del martillero al anunciar un hermoso centenar de guantes de la mano derecha y empezar la puja. ¿Y quién iba a pujar por guantes solo de la mano derecha si no tenía los de la mano izquierda para emparejarlos?
Pues ¿quién va a ser? Samuel, que sabía a ciencia cierta dónde localizar sus respectivas parejas. Y al no haber puja, se adjudicaba los guantes a un precio irrisorio. Los emparejaba después, los vendía como guantes importados y de alta calidad a precios menores que la competencia.
Y como puedo observarse, todos los pasos del procedimiento son perfectamente legales. La verdadera ilegalidad estaba en la intención, en la totalidad de los pasos combinados para producir como resultado la defraudación del fisco.
Sí, claro, si el IRS, la Oficina de Impuestos de Estados Unidos, no llegaba a enterarse a algo fácil, considerando que en aquella época no había computadoras ni computadores entrelazando la información financiera sensible. O sea, que la triquiñuela pasaba perfectamente desapercibida.
Y viendo que si se descubría el montaje, tomaría las de Villadiego, abandonando la industria guantera y marchándose a Hollywood, conocido con el último de los varios nombres que adoptó Samuel Goldwyn, uno de los fundadores de los estudios Metro Goldwyn Mayer, casi nada. Así que nuestro amigo era un
listo, pero que este cabrón dice la puja derecha, izquierda, además que eran diferentes pujas,
sí,
porque al estar habían entrado en diferentes puertos y diferentes pedidos y diferentes personas a quien iban remitidos. Se hacía de
además la argucia de este buen hombre, que al final se cambia de Samuel Goldfish a Samuel Goldwyn, que lo iba a ser uno de los fundadores famosos la Metro Goldwyn Mayer.
Por eso ha ido cambiando según estrategias para no dejar rastro, porque si te pillan como Samuel Pimpi y eres papá, o sea, ya no te pillan.
Hay cerebros que pensaban mucho para hacer sus buenos
negocios. Y que pensaba mucho.
Pues sí, eso sí. Amigos, un gran saludo para todos ustedes que nos han acompañado desde su radio receptor o en sus móviles o en sus ordenadores.
Mario Fuentes, según en Bilbao, hemos intentado a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, llevarles la magia de la radio y hacer de este espacio su mejor compañía.
El Cofre de las Palabras ha estado compartiendo con todos ustedes los siguientes contenidos. Estuvo con nosotros Elena Caballero, miembro de la Junta Directiva de la Asociación ELA, que nos habló, tuvimos una conversación con ella de lo más interesante y muy, muy importante para todas las personas que padecen esta enfermedad de ELA, que es la ELA. Vamos a ver si lo decimos. Eso es la esclerosis lateral amiotrófica. Son palabras un poquillo.
Menos mal que tenía la chuleta.
Claro, claro.
¿Y cómo olía la chuleta, señor director?
Sí, sí, sí. Estuvimos en el cine con La Profecía y con un Gregory Peck cuyo avión fue alcanzado por rayo mientras iba al Reino Unido. Curiosidades con la historia de Al Capone y el lavado de dinero. El listo que importaba guantes, libros de impuestos. Y ahora su frase, como siempre.
Bueno, esta vez, bueno, bonito para tú. Esta vez es de las clases de frases incómodas. Bueno. ¿Has pensado en eso que te dije de apuntarte a Alcohólicos Anónimos? Después de esta frase seguida de una pausa incómoda, no puedo ir nada agradable. Si alguien te sale con esto, te aconsejamos huir corriendo sin mirar atrás, como los héroes de las películas de acción cuando todo estalla por los aires. Volveré, señorara.
Estuvimos en control y resto de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos, aprovechen lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, la tercera, de la madrugada, pero siempre continuo, con mesura, que queda muy, muy bien, a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
hoy me voy a portar bien y no voy a perder. Y no me diga que tengo que despedirme porque no me despido. Hoy me siento segura. Bueno, sí, me siento segura porque estoy bien sentada. Entonces, como estoy bien sentada y ustedes también están bien sentados, les digo adiós, arrivederci.
Ha quedado usted, pero ¿de qué manera?
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.